Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Hoy vamos a abordar la pandemia, tema excluyente de estos días, desde una perspectiva familiar a quienes escuchan o escuchaban el programa Todos Educamos todos estos años. Esto es la mirada psicológica. Y para ello tenemos como invitado el día de hoy al doctor Alberto Botto. Él es psiquiatra, psicoanalista, ha estado en nuestro programa para hablar en profundidad sobre el tema de la depresión y hoy le preguntamos, bienvenido Alberto, ¿cómo es que desde la consulta psicoanalítica, desde la mirada psiquiátrica, observas el fenómeno que estamos viviendo el día de hoy?
Hay una realidad global que nos está afectando a todos, pero la manera de reaccionar frente a esa realidad, incluso el efecto que puede tener esa realidad en cada uno, puede ser completamente distinta. Entonces, aquí, y yo lo estoy hablando fundamentalmente desde un punto de vista de la práctica clínica, psiquiátrica y psicoterapéutica, hay que estar muy atento de considerar esas recomendaciones globales, pero tampoco funcionar como con una especie de recetario diciéndole a la persona, mire, lo que usted tiene que sentir en este momento es esto, 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 otro, sino que hay que acoger esa multiplicidad de experiencias emocionales que van desde... Después podemos profundizar un poco en cuáles son los grupos o las poblaciones de más riesgo desde un punto de vista emocional, pero lo que uno ha visto en la práctica es que las respuestas son muy variables, y esas respuestas dependen de características de la personalidad, dependen de antecedentes médicos, o sea, hay personas que tienen cuadros clínicos que se han intensificado o que han aparecido o que se han hecho evidentes a propósito de este fenómeno de la pandemia, pero también yo diría hay una serie de fenómenos que no están dentro del marco de lo patológico y que han llevado de alguna manera a redefinir o a reorganizar, puesto en términos concretos, por ejemplo, todas las prácticas de la vida cotidiana en muchas familias. O sea, el estar encerrados en la casa ha llevado, yo diría, en casi el 80% de los casos, porque hay ciertas familias o ciertas dinámicas que de alguna manera se han flexibilizado un poco más, pero en un gran porcentaje de los casos, el confinamiento ha llevado a enfrentarse a nuevas prácticas de convivencia desde un punto de vista de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, de los roles que cada uno puede tomar en las actividades diarias, desde, qué sé yo, las actividades más domésticas como cocinar, qué sé yo, hacer el aseo, lavar los platos, hasta la manera en que los papás están presentes en la educación de los hijos y todo el efecto que ha tenido el manejo, por ejemplo, de las clases online. O sea que ha habido también un cambio muy, muy radical en esas prácticas de la vida cotidiana. Incluso, Marcelo, esto ha llevado a discusiones respecto a cómo llevar en términos prácticos el encuadre psicoterapéutico que se modificó radicalmente de un día para otro. Con encuadre me refiero a la manera en que se da habitualmente una terapia, que es sesiones presenciales que pueden ser cara a cara de una, dos, tres, cuatro veces por semana o en un diván o en un sillón, qué sé yo. Y eso, la verdad es que de un día para otro cambió completamente. Entonces, la incorporación de la tecnología también ha llevado a replantearse el sentido del vínculo terapéutico y de cómo proteger ese vínculo Y sobre todo, probablemente con esto me estoy adelantando un poco, pero es algo que uno lo puede aplicar a muchas áreas. Sobre todo el efecto que esto puede tener una vez que se recupere esta situación de crisis. Porque, por ejemplo, en el área doméstica, muchas parejas han encontrado nuevos tipos de ajustes en la dinámica familiar. Pero resulta que eso ha llevado también a explicitar necesidades que antes no estaban tan claras. Entonces, por ejemplo, un miembro de la pareja que antes estaba menos presente en las actividades domésticas, estaba más dedicado al trabajo, qué sé yo, ahora se ha visto obligado a participar más. Y eso ha abierto también una serie de discusiones dentro de las parejas respecto a la necesidad que pudiera tener el otro de más presencia respecto a su pareja, qué sé yo. Bueno, el punto es que eso está muy bien ahora, pero resulta que los terapeutas también estamos preocupados de qué va a pasar cuando todo esto vuelva a una cierta normalidad. Lo mismo pasa con las terapias. Hay pacientes a los cuales les ha resultado muy cómodo el tema de la telemedicina, que son temas que están absolutamente en discusión hoy día.
¿Y cómo están viviendo esta situación, según tu punto de vista y tu práctica, las personas que están en terapia el día de hoy con diferentes niveles de dolencias o de situaciones personales?
A ver, ahí hay, lo podemos analizar desde, yo diría, desde dos ángulos. Uno es de lo que se ha visto en términos de investigación y de experiencias internacionales, y después podemos ver algo más concreto que tiene que ver con la práctica cotidiana en el día a día o de conversaciones que yo he podido tener con colegas, que es algo, por supuesto, mucho más sesgado respecto a la solidez de las afirmaciones que uno puede hacer. Pero si uno lo mira desde un punto de vista más global y de datos que están bastante validados científicamente, hay por lo menos dos o tres aspectos que están bastante claros hoy día. Uno es que la situación de confinamiento que ha llevado como consecuencia esta pandemia puede traducirse en una serie de síntomas psicológicos y emocionales. Esos síntomas en personas que son más vulnerables o que son personas que han sido diagnosticadas con algún cuadro clínico, efectivamente se puede intensificar. Pero resulta que también el confinamiento ha llevado a la aparición de cuadros clínicos específicos, por ejemplo, trastornos de estrés postraumático, cuadros de tipo obsesivo, por supuesto síntomas depresivos, estados ansiosos, y en casos extremos, cuadros más cercanos a la psicosis, como ideas delirantes, síntomas paranoides, y la verdad es que eso está bien estudiado. Eso no quiere decir que esto le vaya a pasar a todas las personas, ni que sea un riesgo para todos, no, sino que lo que se ha visto es que las situaciones de confinamiento son un factor de riesgo para la aparición de síntomas emocionales y en distintas áreas, que ese es un punto que en este momento está bastante claro. Ahora, probablemente el foco hoy día en salud mental, en términos del impacto que esto puede tener, está, yo diría, mucho más restringido a lo que se llaman condiciones o enfermedades o cuadros clínicos de salud mental severos, donde se encuentran la mayoría de las psicosis, las esquizofrenias, cuadros paranoides, trastornos orgánicos cerebrales, que son un grupo de personas que tienen al menos tres características que las hacen más vulnerables. Uno es el propio cuadro clínico, que, por ejemplo, a través de ideas delirantes o alucinaciones o estados paranoides, están mucho más expuestos a que los síntomas se intensifiquen cuando hay una razón externa que justifique el miedo. O sea, existen estados delirantes independientemente de la pandemia, donde la persona, y son delirios que están estudiados hace años en cuadros depresivos, pero también en cuadros psicóticos como la esquizofrenia, y en ciertos cuadros de tipo obsesivo también, que son delirios de contaminación. O sea, la persona tiene una idea patológica de estar contaminada o de estar afectada por un virus, o en casos extremos, de que alguien quisiera controlar su mente a través de la imposición de un virus, una bacteria, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una población que está especialmente en riesgo por las características emocionales y patológicas del cuadro clínico. Ahora, las personas que tienen trastornos mentales severos son personas en donde el vínculo social es muy importante. Entonces, en situaciones de confinamiento, hay ejemplos de sobra en esta línea, donde, por ejemplo, en los cuadros de psicosis crónica, como la esquizofrenia, un aspecto importante de la rehabilitación es la mantención de vínculos a través de hospitalizaciones diurnas, qué sé yo, talleres de terapia ocupacional, donde la persona está permanentemente conectada con otros. Entonces, a esa persona, de la noche a la mañana, se le acaba completamente la posibilidad de contactarse con las personas que de alguna manera han sido cercanos durante el último tiempo para él. Y eso obviamente tiene un impacto en la salud emocional. Y el tercer elemento tiene que ver con las vulnerabilidades médicas. O sea, las personas que tienen trastornos mentales severos, se sabe que por distintas razones, o por efecto farmacológico, o por el mismo efecto del cuadro clínico, o por el descuido que puede llevar en términos del autocuidado, la enfermedad crónica, son personas que son más vulnerables a desarrollar enfermedades. Y por lo tanto, están más expuestas también desde un punto de vista biológico al efecto que puedan tener agentes externos, sobre todo infecciosos y virales. Entonces, desde un punto de vista de la salud mental, esa es una población, las personas que tienen enfermedades mentales severas, que hoy día es un foco muy importante en términos de la atención y la protección.
¿Cómo se aborda eso?
A ver, para abordar algo, uno tiene que tener más o menos claro qué es eso que uno está abordando. El problema hoy día es que todavía no se sabe muy bien. Yo he hablado con infectólogos, epidemiólogos, saludistas, internistas, y la verdad es que la información que hoy día tenemos respecto al virus, el mecanismo de acción, el tipo de síntomas, si uno ve, por ejemplo, en las noticias, yo diría que todas las semanas aparecen síntomas nuevos. Primero era la tos seca y la fiebre, después se agregaron, qué sé yo, el malestar general. Ahora en los últimos días ha aparecido la dificultad para percibir olores, o el gusto, el sabor. Entonces, es algo que está en este momento absolutamente en un terreno de investigación, y donde es muy difícil tener elementos sólidos respecto a cómo funciona en el organismo y cuál es el efecto que tiene el virus. Ahora, emocionalmente hay una serie de recomendaciones que efectivamente se pueden aplicar en términos globales, pero que hay que ir adecuándolas caso a caso. Una tiene que ver, y eso es muy importante, con intentar seguir las recomendaciones que en este momento son de carácter internacional. Uno puede decir, bueno, estoy en cuarentena, no estoy en cuarentena, ya, pero si en el fondo hay un lineamiento que está dando el ministerio, y creo que esa es una recomendación fundamental que hay que seguirlo lo más posible. Lo segundo es que el efecto que puede tener el aislamiento también tiene mucho que ver con el sentido que se le puede dar. Porque una cosa es el confinamiento o el aislamiento social en términos de la distancia social. Pero eso no significa que necesariamente haya que practicar una distancia afectiva. O sea, uno puede perfectamente buscar formas alternativas de relacionarse. en el sentido, tanto con la familia en la casa, y que eso ha sido un desafío para todos. Hay familias que han podido organizarse perfectamente bien, cada uno en sus cosas, qué sé yo. Pero hay otras familias que les ha costado mucho. Entonces, más que verlo como un problema, yo creo que hoy día es importante verlo también como una oportunidad de, por una parte, redefinir ciertos roles, en el sentido de armar realmente un equipo que pueda enfrentar esta situación. Ser muy claro, sobre todo con los niños, respecto a la información que se les da. Yo he visto pacientes, he conversado también con personas que están vinculadas a la educación, y he tenido también experiencias respecto a cómo los colegios, por ejemplo, han operado en esto, y la verdad es que hay colegios que, o sea, han hecho todo lo posible por mantener exactamente lo mismo, y eso no, en términos de clase, incluso hay colegios que están pasando asistencia. O sea, la verdad es que eso no tiene en este momento mucho sentido, y la cantidad de estrés que esto está provocando y estados de ansiedad en los niños y también en los papás es muy grande. Entonces, yo entiendo que estamos todos tratando de hacer lo mejor posible, y en una situación que es bastante nueva y también en cierta medida impredecible. Pero también hay que ser sensato, hay que ser criterioso, hay que ser juicioso. Y eso yo tengo la impresión de que cuando ha habido mucha rigidez, se ha perdido un poco esa capacidad de flexibilizarse. Ahora, yo creo, como una opinión personal, Marcelo, que este va a ser un tema importante ahora y que probablemente se va a resolver, pero pasando al tema más terapéutico, va a ser importante también el efecto que esto pueda tener una vez que se vuelva a la normalidad, ¿no? Porque hay muchas prácticas que se han modificado. Entonces, este va a ser un proceso que va a haber que digerirlo, yo pienso, por un buen tiempo.
Estamos conversando con el doctor Alberto Botto, psiquiatra, psicoanalista. En la primera parte del programa hemos hablado acerca de los cuadros patológicos, o psicopatológicos, o personas que están en terapia, y lo que les puede pasar respecto de este nuevo cuadro de situación, de esta nueva realidad que nos afecta a todos, y cómo los afecta a ellos y cómo desde la terapia se puede abordar. La pregunta ahora es, y al resto, ¿cómo nos toma? ¿Qué nos pasa a las personas que quizás no estamos en este momento cruzando ningún problema de orden psicológico, ni vamos a terapia, pero nos vemos enfrentados a esta realidad?
Bueno, este tipo de reacciones ha sido estudiado mucho en la psicología y en la psiquiatría evolucionista, que tiene que ver justamente con lo que se llama la reacción emocional frente a la amenaza o al estrés. O sea, claramente esta pandemia y este virus ha significado una amenaza, y una amenaza a la salud física que ha sido real, concreta, y donde yo creo que es lo primero que hay que considerar. Yo he leído y he escuchado una serie de pensadores y filósofos que andan, han dado opiniones, a mi juicio, bastante apresuradas, incluso ocupando metáforas de que esto puede significar tal cosa respecto al capitalismo y no sé qué, y que está muy bien que lo piensen y que lo discutan, pero yo creo que hay que ser muy, muy, muy mesurado con eso y respetuoso con la realidad. O sea, hay muchas cosas, Marcelo, que no pueden ser simbolizables así como así, ni que pueden ser rápidamente transformados en una metáfora. O sea, el virus hoy día no es una metáfora. El virus hoy día es una partícula que está diseminada por el mundo, que está provocando infecciones, que está provocando que personas que muchas veces estaban relativamente bien, de pronto caigan en una UCI, a ventilación mecánica, está provocando muerte, y eso es algo muy real, y para eso es difícil utilizar metáforas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la primera reacción natural frente a la amenaza es la angustia. Y frente a la angustia, la persona lo que naturalmente puede hacer es, por un lado, atacar, o sea, enfrentar esa amenaza, que es lo que clásicamente se llama reacción de lucha y fuga, o de lucha o fuga, o más bien tomar distancia y protegerse. Hoy día, lo más sensato es más bien tomar distancia y protegerse. O sea, nadie puede pensar hoy día en términos individuales y que esté fuera, por supuesto, del área de la salud, donde ahí, claro, opera otra lógica, que pueda salir a la calle a atacar al virus. O sea, probablemente hoy día la única forma adecuada de manejar la angustia es defenderse y protegerse emocionalmente. Pero también proteger al resto. O sea, que eso ha sido algo, yo creo, que ha sido difícil de incorporar, en el sentido de que el sentido de la reclusión hoy día, más que protegerse a uno, es evitar que si uno tiene alguna posibilidad de estar contagiado, evite contagiar al resto y sobre todo a poblaciones especialmente susceptibles. De hecho, cada día se sabe más que hay una cantidad de personas que son portadores asintomáticos del virus y que potencialmente pueden transmitirlo. Entonces, esa protección individual hoy día está muy de la mano también de la protección respecto al otro. Entonces, el quedarnos encerrados en la casa no tiene que ver solo con evitar que yo me infecte, que yo me enferme, sino que tiene que ver también con proteger a los otros y a personas especialmente vulnerables. Entonces, la primera reacción emocional, que es totalmente comprensible, es de temor, es de angustia, y por lo tanto de querer protegerse y de querer resguardarse. Eso hoy día sería una reacción absolutamente esperable. Eso puede generar, por supuesto, estados de angustia y estados de ansiedad. Ahora, lo normal es que esa angustia sea una angustia legítima y por lo tanto comprensible. O sea, si una persona está angustiada, por ejemplo, porque el confinamiento le impide tener contacto con sus seres queridos y habitualmente pueden ser personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, obviamente eso va a generar angustia. Si una persona está encerrada en su casa y está todo el día pensando que eso se puede traducir en que pierda su trabajo, por ejemplo, o que los ingresos disminuyan brutalmente y que eso le impida, tener lo suficiente como para parar la olla en 2 o 3 meses, obviamente eso va a generar angustia. Entonces, hay todo un área de experiencias emocionales que hoy día están absolutamente vinculadas con lo que está pasando y sería un despropósito considerarlas como algo patológico. La irritabilidad es un síntoma que puede aparecer, el aislamiento social, en el sentido como de no querer compartir mucho, también es parte de los síntomas que pueden aparecer. Incluso pueden aparecer ideas o conductas de tipo obsesivo, como lavarse las manos más de la cuenta, estar todo el día pendiente de pasar el clorogel en las puertas, o limpiar, los interruptores, o el tiempo. Pero la verdad es que en un contexto como este, sería muy difícil considerar ese tipo de conducta como patológica. Yo creo que ahí es mucho más relevante analizar caso a caso antes de dar así una opinión al aire que tienda más bien a encasillar a las personas, todo lo contrario. Ahora, lo que se ha visto que puede ser útil como para sobrellevar esa experiencia del encierro, y que probablemente es otro aspecto que una vez que pase la crisis va a ser importante analizar, es algo que puede ser una obviedad, pero que es bien curioso, que es el valor que pueden tener las prácticas cotidianas. O sea, el valor que puede tener la rutina, el valor que puede tener como el mundo de la vida diaria. O sea, hay personas, por ejemplo, para los cuales dar una vuelta a la manzana se ha vuelto hoy día algo absolutamente indispensable y muy y muy valorado. Cosa que antes a lo mejor era algo natural, hoy día el salir a caminar, por ejemplo, puede ser algo extremadamente valioso a una persona. Por otra parte, el mantener ciertas rutinas, como por ejemplo, cosas tan concretas como mantener la hora en que la persona se levanta, qué sé yo, ducharse, tomar desayuno, organizar una agenda en términos del teletrabajo, por ejemplo. Hay muchas personas que asumen que por estar en la casa pueden estar todo el día trabajando. Y eso no solamente es un error, sino que puede ser muy contraproducente para la salud emocional. O sea, uno debiera tener sus horarios de trabajo también. Decir, ok, yo voy a trabajar en la mañana de, qué sé yo, de 9 a 12 o a 1, lo que sea. Después voy a hacer una pausa, voy a almorzar, me voy a tomar ese tiempo. Después trabajaré, qué sé yo, hasta las 5 o 6 de la tarde, por poner un ejemplo. Y de ahí se acabó. Y se cierra el trabajo. Por supuesto, dentro de lo posible. Hay personas que no lo pueden hacer, pero dentro de esa agenda es muy importante que esos horarios estén más o menos establecidos y dentro de los cuales se puedan incorporar aspectos que también sean gratificantes. Por ejemplo, en este momento la actividad física es fundamental. Obviamente uno no puede salir a trotar, a andar en bicicleta, pero hay una serie de implementos, hay desde tutoriales en YouTube donde, qué sé yo, hay muchas personas que han empezado a hacer yoga o a hacer deporte en su casa a través de tutoriales, o qué sé yo, ocupar bicicleta estática o una trotadora, qué sé yo, y eso puede ayudar mucho a la salud física, emocional, pero también a mantener una cierta rutina. Y lo otro es que esto tiene que combinarse también con actividades placenteras, con la lectura, con qué sé yo, compartir una película con la familia o ver una serie.
Hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el doctor Alberto Botto, psiquiatra y psicoanalista, sobre los aspectos psicológicos, psicoanalíticos, psiquiátricos, de cómo nos afecta la pandemia en curso.
Todos Educamos es presentado por OrChile, educar para la vida.
Regresamos entonces a esta interesante conversación el día de hoy con el doctor Alberto Botto, él es psiquiatra y psicoanalista, y desde su consulta y desde sus lecturas y conversaciones con especialistas nos cuenta en la primera parte del programa acerca de la importancia de lo que está ocurriendo en la realidad y cómo esto afecta en el marco terapéutico del tratamiento con los pacientes. Conversamos un poquitito, para aquellos que recién se suman, acerca de las personas que tienen, digamos, están en terapia o están cursando digamos, algún cuadro psicológico o psiquiátrico, y cómo esto puede afectarlos, y en términos generales, cómo los terapeutas toman esta realidad y tratan de apoyar a sus pacientes, considerando los peligros y considerando las necesidades del momento, y también lo que esto puede provocar digamos, en la vida de sus pacientes en términos generales. Y también conversamos un poquitito acerca de lo que nos provoca a todos los demás, digamos, a todos aquellos que no estamos cursando problemas de corte psicológico, psiquiátrico que requieran atención, pero que de todas maneras reaccionamos a esta nueva realidad desarrollando ideas, cuadros, obsesiones, en fin. El doctor Botto ya nos comentó acerca de esto. Y en un plano más personal, uno trata de vivir esta situación con todo lo que se está naturalizando, que no es normal, como el conteo de los enfermos, de los muertos, el hecho de no poder salir, los miedos que uno tiene. Y uno mira toda esa realidad, y al menos me pasa a mí, no sé si le estará pasando al resto, pero yo escucho eso que es trágico, que en tiempos normales, digamos, el escuchar personas que mueren y en las condiciones en que mueren, o cómo los sistemas de salud están colapsados, nos dejaría bastante traumados a todos, y desarrollamos como una capacidad de negación, yo creo, de olvido. O sea, lo escuchamos, lo olvidamos, Y volvemos a nuestra vida, a lo que podemos hacer de nuestra vida tratando de no conservarlo dentro de uno, ¿no? ¿Cómo se explica este fenómeno, doctor?
Yo pienso, Marcelo, que uno tiene todo el derecho del mundo a informarse, pero también uno tiene todo el derecho del mundo a no informarse. O sea, a decir, hasta aquí no más llego, con la información que puede ser sana para mí. Hay personas, por ejemplo, yo en estos días he visto que han desarrollado síntomas de tipo postraumático. ¿A qué me refiero con esto? A que los síntomas postraumáticos implican el revivir, el reexperimentar una situación que puede ser potencialmente dañina o potencialmente agresiva para la salud física o emocional y que pone en riesgo la vida. Y donde además hay una serie de otros síntomas como hiperactivación, o sea, la persona está en un estado de hiperalerta, de angustia, de inquietud generalizada, y asociado con conductas evitativas, o sea, la persona empieza como a retraerse, a evitar exponerse a situaciones que pudieran desencadenar ese tipo de síntomas. Ahora, ese tipo de experiencias postraumáticas, uno las ve, el ejemplo clásico son lo que antiguamente se llamaban las neurosis de guerra, o sea, el soldado que llegaba después de la guerra y tenía experiencias como de estar reviviendo la situación a través de flashbacks, sueños, pesadillas, experiencias vívidas, lúcidas en el día, etcétera, etcétera. Pero eso también puede darse al ver una noticia, por ejemplo, o incluso cuando a una persona le cuentan algo. Entonces, eso es muy importante, que uno mismo pueda estar consciente, conocerse y reconocer hasta dónde es capaz de tolerar, lo cual no es signo de debilidad ni de incapacidad para nada. Pero efectivamente, estar todo el día revisando noticias, imágenes, sobre todo de este tipo, y donde muchas además no tienen mucho sentido informativo en términos de que le ayuden a la persona a tomar una conducta favorable para protegerse, la verdad es que puede ser absolutamente perjudicial. Entonces, en eso, yo creo que lo más importante es que la persona pueda estar consciente de hasta qué punto es capaz de recibir de manera sana la información, y cuando no es así, cortarla y decir, yo prefiero pasar un par de días sin ver noticias, a lo mejor leo el diario o alguna, qué sé yo, alguna página web que sea relativamente confiable, y se acabó. O sea, en este momento es muy importante aplicar ese derecho, o sea, a no escuchar al familiar o al vecino o a la vecina que está todo el día hablando de que se va a acabar el mundo, qué sé yo, a esas personas hay que pararlas y decirle, mira, lo más probable es que esto no pase, pero la verdad es que a mí me hace mal, yo no quiero escuchar más esto, me hace mal. Lo mismo con las noticias, lo mismo con el diario, o lo mismo con las conversaciones que puede haber en la mesa, en la casa. Efectivamente, eso es algo que yo creo que la persona tiene que estar consciente, puede hacer un esfuerzo por reconocer esos límites, y frenar la cantidad y la calidad de la información que quiere recibir y que puede recibir.
Ahora, venimos escuchando hace mucho tiempo acerca de cómo nuestro sistema de vida es insano, los apuros, las ambiciones, las metas. Hay filósofos que incluso hablan de que el sistema ha logrado que cada quien se explote a sí mismo y que si no logra su realización personal, en parámetros que además son bastante duros y bastante crueles, uno se autoadjudica su propio fracaso, ya ni siquiera hace falta que nos persigan o que nos obliguen o que nos controlen. Y de repente, a partir de este fenómeno, todo se simplificó muchísimo. En este momento las ambiciones de las personas, en términos generales, tienen que ver con tener un techo, con tener comida y con estar sanos. El manual, en ese sentido, mediante el cual uno vive, se simplificó mucho. ¿Puede ser que esto tenga alguna ganancia secundaria en la gente? ¿Puede ser que esto genere algún fenómeno bueno en la población, en la gente en general?
O sea, yo creo que no es que pueda generar, sino que yo creo que eso ya es bueno. O sea, yo escuchaba ahora esa descripción y decía, o sea, ojalá pudiéramos vivir más en ese estado de tal vez más tranquilidad, más intimidad, de pensar también en qué es lo justo respecto, por ejemplo, a las necesidades que uno pueda tener en términos de, qué sé yo, el acopio que se ha visto ahora, que ha sido en muchos casos una locura en términos de, qué sé yo, de alimentos perecibles, no perecibles. O sea, ese cuestionamiento respecto a qué es lo importante, a qué es lo necesario, al valor de la intimidad, al valor de la comunicación, que en el fondo son valores universales. Yo creo que efectivamente parte probablemente del desafío es poder sostener esa experiencia a lo largo del tiempo. Ahora, es difícil, porque muchas veces pasa, y la humanidad ha estado sometida a situaciones de crisis tremenda, y la verdad es que, claro, puede ser un poco utópico decir vamos a transformar esta vida urbana en una especie de semi-urbanidad más tirada a la ruralidad, con otros ritmos, con otros plazos. O sea, lo que es triste es que probablemente vamos a volver a lo mismo. Me refiero en términos generales, por supuesto, para algunos esto va a significar un cambio, pero mi impresión es que en términos generales lo más probable es que volvamos más o menos a lo mismo que estábamos una vez que pase la crisis. Pero es un tema súper interesante. Yo hace una semana leí un artículo de una poeta chilota, Rosa Betty Muñoz, que acaba de publicar una antología preciosa, yo la recomiendo mucho, que hablaba justamente del sentido del confinamiento. Y ella decía algo así en su, no lo voy a citar textual, pero ella decía que le extrañaba que acá en la ciudad estuviéramos todos preocupados, angustiados, porque teníamos que quedarnos encerrados en las casas, qué sé yo. Y decía, nosotros acá en Chiloé pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras casas. O sea, lo que hacemos es preocuparnos de que haya leña, de que esté la estufa prendida, y vemos llover, no sé, tres cuartas partes del año estamos encerrados en nuestras casas, pero no confinados en términos de encarcelados, sino que estamos viviendo en un ritmo en concordancia con la naturaleza también, que es lo que probablemente se ha perdido en la ciudad. Ahora, esa mirada que a mí me parece fundamental, yo creo que es una mirada que probablemente tenemos que todos los días recordar, de cómo hay personas que esto no es un confinamiento, no es un distanciamiento, no es, sino que es una manera de vivir la vida, y de vivir la vida en concordancia con la naturaleza. O sea, si pasa un mes lloviendo en Chiloé, la persona va a estar un mes, y si pasan tres meses lloviendo en Chiloé, ella va a estar tres meses probablemente resguardada en la casa, y no confinada, como muchos pudiéramos pensar o sentir.
Ahora bien, todo el que experimentó una depresión en su vida, y sobre todo aquella un poquito más grave, sabe que la depresión es un parate, ¿no? Y en el programa que hicimos con el tema, aprendimos que la depresión también es un sistema de defensa, es una manera de, digamos, distanciarse del mundo, de parar todo, de asumir que uno tiene límites, y de, digamos, mediante ese aislamiento, volver a lo esencial, a lo básico, cuidarse, y que después de eso uno sale, si lo hace bien y si lo elabora bien en palabras, consciente de muchas veces la futilidad o la superficialidad de aquellas cosas que de las cuales uno puede prescindir, y bueno, se concentra en lo más básico. Se puede pensar que la humanidad completa está experimentando, así exagerando un poco la metáfora, un momento depresivo. Puede ser que, por otro lado, esa pausa, ese sentir, genere eso mismo, un reordenamiento de variables estructurales que haga que finalmente haya, además de las pérdidas consabidas, ganancias generales como grupo y como individuos.
No, yo estoy completamente de acuerdo. Tal vez me gustaría agregar que esto puede ser útil también para personas que están escuchando, que efectivamente hay momentos en la vida en que el tener una experiencia depresiva puede ayudar a puede modificar o puede generar un cambio. Pero hay momentos también en que esa experiencia depresiva se transforma en algo patológico. Entonces, eso es muy importante diferenciarlo y que las personas también puedan consultar precozmente frente a síntomas depresivos, porque esa probablemente, y sobre todo en este momento, uno de los grandes desafíos que tenemos los psiquiatras y los terapeutas, que es poder distinguir cuando una persona está teniendo una experiencia depresiva de tristeza, de duelo, de pérdida, de preocupación, pero que lo lleva a reflexionar, a entender, a finalmente poder transformar esa experiencia en algo creativo que finalmente se traduzca en un crecimiento y en un aprendizaje, versus la experiencia depresiva que genera todo lo contrario, o sea, que genera incapacidad de pensar, que genera incapacidad de mirar el futuro, que genera muchas veces ideas de muerte, ideación suicida, y que claramente está dentro del terreno de lo patológico. Ese probablemente es el gran desafío y es la tarea de nosotros como psiquiatras y como terapeutas.
Para cerrar esta interesante conversación de los aspectos psicológicos o psiquiátricos de la pandemia y del encierro, y de cómo será nuestra sociedad o qué aprovechará nuestra sociedad de todo esto, voy a compartir con ustedes y con el doctor Botto un pequeño fragmento de la entrevista realizada a Boris Cyrulnik, que es un psicólogo francés, que es el autor o el padre muy conocido de la teoría de la resiliencia psicológica y de las teorías de apego. Y se lo fue a buscar en este momento complicado para ver qué sentía, qué pensaba, qué de sus experiencias podía servir para pensar esta situación, ¿no? Se le pregunta qué va a pasar después de la pandemia, si la sociedad será destruida o fortalecida por esta prueba. Y él dice que dependerá del resultado de la epidemia. Si estamos bien confinados, solo habrá, él dice, no sé, inventará una cifra, 20.000 o 100.000 muertos, pero si no lo hacemos bien, habrá millones, y en ambos casos seremos afectados por la desgracia que le sucede a otros, y finalmente se inventará una nueva cultura, probablemente más humana y más respetuosa, cree Cyrulnik. El periodista le pregunta si la contención es liberticida, y le dice que tener un permiso para salir a la calle es, en las sociedades liberales, monstruoso. En cambio, Cyrulnik piensa que la restricción es tranquilizadora, que lo desconocido es agonizante. A las personas se les dice si sales con un permiso, si te quedas en casa, si te lavas las manos, si estornudas en el codo, etc., aumentas las posibilidades de supervivencia. Como que se les da un código de supervivencia. La gente trata de respetarlo y crea en ellos esperanza de sobrevivir. Se ve que en las sociedades libres y fáciles como las europeas hay muchos suicidios porque las personas ya no tienen un código. Lo prohibido es una estructura afectiva tranquilizadora, dice Cyrulnik. Lo prohibido no es la prevención. El impedimento es la dictadura, donde no tienes derecho a hacer nada. Sí, pero el periodista retruca, el encierro sigue siendo una prisión. A lo que él contesta, Cyrulnik, sí, pero tenemos que hacerlo. En cualquier caso, nuestras sociedades se han vuelto ansiosas porque ya no hay suficientes reglas para vivir juntas y el individualismo se ha desarrollado de manera extrema. Entonces hemos visto reaparecer la violencia en todas sus formas. la violencia de las violaciones, la violencia entre pandillas, la violencia gratuita. Cuando Sirulnik dice que trabajaba como psiquiatra en ejercicio, tenía muchos niños muy delincuentes que peleaban todo el tiempo, que robaban, que no respetaban nada y que eran muy infelices. Y en el lugar donde él vivía, cerca de Toulon, estaba la legión extranjera. Estos jóvenes eran tan infelices que muy a menudo se alistaban en el ejército, en la policía o en la legión extranjera. Y allí hay un código que le parece increíblemente feroz a Sirulnik. Bueno, estos tipos estaban protegidos por este código feroz, aceptaron este código, fueron felices y cuando se retiraron de la legión, eran alrededor de 32 o 33, comenzaron a deprimirse y se suicidaron. Le pregunta el periodista, ¿la parte más difícil en el confinamiento es la ausencia de contacto humano? Por supuesto, pero ya teníamos cada vez menos contacto humano antes de la epidemia, dice Sirulnik. La pantalla, que mejora la comunicación, altera las relaciones humanas. Cuando nos comunicamos por pantalla o por SMS, como lo hacen los jóvenes, la relación humana se deteriora, se daña. Sirulnik ha visto que el 40% de los adolescentes no contesta el teléfono cuando ve que sus padres los están llamando, pero dicen que los aman. Los aman, pero ya no hay ninguna relación con ellos. Cree Sirulnik que después de la epidemia habrá una explosión de relaciones, asociaciones, lugares de diálogo. Para apoyar el encierro, dice el periodista, los italianos cantan en su balcón. ¿Es esa una buena respuesta? Sirulnik dice que durante las epidemias de la Edad Media hubo diferentes reacciones. Hubo quienes, mientras morían, le agradecían a Dios. Después del terremoto de Haití, se volvieron a ver procesiones, personas vestidas de blanco con antorchas que cantaban, gracias Dios mío por enviarnos el terremoto para hacernos entender que no te adorábamos lo suficiente. Gracias a esta tragedia te amaremos aún más. 250.000 muertos en un minuto, y decían gracias Dios mío. Y también hay otro tipo de reacciones, dice Sirulnik, que hemos observado en la historia, como estas personas que durante las epidemias de peste Provenza produjeron bacanal, se emborracharon, tuvieron relaciones sexuales sin restricciones, bailaron antes de morir. Tuvimos lo mismo durante la Segunda Revolución Francesa. Se le pregunta, ¿cómo ya no podemos salir, creará miseria sexual? Sirulnik contesta, por ahora sí, pero también creará una gran necesidad sexual más amplia y revivirá una forma de sueño sexual. El encierro causará un sueño de apego y ya no una sexualidad desenfrenada, dice. La sexualidad volverá a ser romántica, mientras que en los últimos años ha sido una sexualidad torpe, una sexualidad que había perdido todo aspecto de ternura, redescubriremos el apego. El príncipe azul, dice Sirulnik, la mujer de tus sueños. Y cuando todo comience de nuevo, redescubriremos los lazos de afecto en pareja y familias. Le preguntan, ¿para una pareja obligada a vivir juntos las 24 horas del día, esto puede estimular la sexualidad? Él responde, durante la Segunda Guerra Mundial hubo un toque de queda que fue solo de noche, desde las 6 p.m. La gente salía durante el día a buscar comida, pero se veían obligados a permanecer encerrados en la noche. No había, o había muy poca radio y televisión. La gente probablemente tenía una sexualidad burguesa, no era una sexualidad de aventura, sino de ternura. Algunos estudios, dice el periodista, predicen un baby boom en 9 meses. Es probable que ya haya sucedido en circunstancias comparables, dice Sirulnik. Cuando hubo apagones gigantes en Estados Unidos durante varios días, 9 meses después hubo efectivamente un gran aumento de los nacimientos. Y a nivel familiar le preguntan finalmente, ¿el confinamiento aliviará o agravará las tensiones? A lo que Sirulnik contesta, desarrollará el apego. Siempre es el mismo principio. Cuando el medio ambiente es peligroso, la familia se convierte nuevamente en el refugio de protección. Una mirada un poco más dulce, pero también muy realista de alguien que atravesó momentos muy difíciles en la vida durante la guerra y desarrolló toda una teoría de la vida afectiva después de eso. Y con esto damos por terminado el programa. Muchísimas gracias, doctor Alberto Botto, por haber estado con nosotros.
No, de nada, feliz. Se me pasó volando la hora, así que eso es una buena señal.
Espero esto les haya servido tanto como a mí, que les dé material para pensar en estos momentos de encierro, sobre sí mismos, sobre cómo estamos, sobre cómo nos cuidamos, no solo en el aspecto de la salud física, sino también de la psicológica. Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.